don't put up over a target. Target was there, pretty as a picture. I made the run, let the bomb go. That was my greatest thrill.
Fuera de carta.
Due to a change in wind direction, the residue from this morning's atomic detonation is drifting. It is suggested that everyone remain indoors till further notice. There is danger.
Atomic military buildup can be reversed.
Government is the problem.
Buenas noches, estamos aquí otra vez en Fuera de Carta, una semana más, un lunes más en la 106.2. ¿Qué tal, compañeros?
Bien.
Muy bien. Sí.
Pues nada, teníamos como tema para esta semana la monarquía, reyes, princesas y demás. Yo esta semana me he venido como muy latino. Y me he traído tres grandes reyes de la música latina.
O sea, porque es muy latina la monarquía, ¿no?
Sí. Para invadirlo, sí.
Eso sí.
Bueno, vamos a comenzar con uno de los temas que he traído, que es de Tito Puente, conocido como el rey del timbal. Y veréis que sin duda merece ese calificativo. El tema también se llama El rey del timbal, claro, y es de 1972, grabado para el sello neoyorquino Tico. Decir de Tito Puente, bueno, aparte de pues músico, compositor, multiinstrumentista, también director de orquesta, y decir un poco así como dato curioso, que era un niño hiperactivo y ya con 7 años estaba en su casa ahí en el Spanish Harlem dándole a los cacharros en la cocina y haciendo ahí sus ritmos. Comenzó estudiando piano, aunque luego se pasaría a la percusión. Y decir también que, bueno, pues todo un abanderado del jazz latino, el Cubop, que se llamaría, y trabajó con gente como Dizzy Gillespie, Duke Ellington o Miles Davis. También aparece en películas como Calle 54 de Trueba o Los Reyes del Mambo con Antonio Banderas y Celia Cruz. Así que sin más, vamos con el poderío de los timbales de Tito Puente.
Tito Puente, el rey de los cueros.
El rey de los cueros.
Hoy voy a empezar más fuera de carta que nunca. Y bueno, no habíamos puesto, yo creo, nunca nada de música clásica.
No, no, la verdad es que no.
Así que yo hoy voy a empezar con Bach, nada más. Hombre. Y nada menos. Pero bueno, la cuestión viene de la monarquía, como lo he enlazado. Viene a través, hay un libro y una película que se llama Todas las mañanas del mundo, de Gerard Depardieu, trabaja, no sé si la conocéis,
no.
Y trata sobre un personaje, el libro es de Pascual Quingard, recomendable 100%, de un personaje de... Bueno, trata de dos personajes, de San Colombín y de Marais. Ambos tocaban la viola de gamba, es un... Antes del violonchelo, estaba este instrumento, es estilo de violonchelo, con siete cuerdas. Y lo curioso es que son dos maneras distintas de ver la música, pero bueno, lo curioso, la temática tanto del libro como de la película es que este señor San Colombín es un virtuoso de este instrumento y entonces él toca para los reyes, siempre solía pasar para la corte. Entonces un día, mientras está tocando para esta gente, su mujer muere y él no puede asistir porque está tocando para los reyes. Entonces, a raíz de entonces, decide construirse una cabaña Y entonces él se dedica solo a tocar dentro de esa cabaña. Y los reyes insistentemente le hacen que, o sea, le mandan emisarios para que vaya a tocar, pero él dice que nunca más va a tocar para ellos. Entonces me parece curioso esa visión de la música. Y a este, él pues toma la música como una cosa personal. Y aparece Marais. Marais es un alumno suyo, pero que lo que hace es que se esconde debajo de esa cabaña para copiarle la técnica de la viola de gamba. Y entonces Marais este concibe, sin embargo, la música como una manera de poder y de... Sí, de tener poder.
Perdona, ¿es ficticio este?
No, es real. Hombre, es novelado, pero bueno, bastante verídico, bastante, se ajusta bastante a lo que fue, se supone, la realidad. El instrumento es la viola de gamba y la banda sonora de esta película está hecha por Jordi Savall, que es un instrumentista de clásica de viola de gamba en concreto. Sí. Y la canción que voy a poner no es exactamente de la película, sino de un disco que sacó Jordi Savall, que se llama Las voces humanas. Y más que nada la he traído porque, aun siendo una pieza de música clásica, a mí me recuerda sonar, por así decir, a un tema pop, acercándose quizá, a mí me recuerda a Enya, o claro, este tipo de música. Y bueno, recomendar tanto la película como el libro. Y la canción se llama Bonry.
Muy interesante, sí que es verdad que me recuerda también a Enya, como decías.
Sí, yo sí, no sé si es por la reverberación que tiene, sí, o el, pero vamos.
No, pero también por la progresión de notas, recuerda mucho a la primera época de Enya, cuando sacó la banda sonora de la serie esta de los celtas y todo eso. Tenía ahí una... Pues nada, yo voy a poner otra cosita no demasiado distinta, no tiene que ver con la música clásica, pero sí es de un teclista que su formación fue clásica. Tuvo bastante relación con ese tipo de música. Está considerado uno de los mejores teclistas de rock de la historia. Es Rick Wakeman, que era el teclista de la banda Yes, banda inglesa de rock progresivo de aquella época. O sea, Emerson, Lake and Palmer, toda aquella gente, todo aquel movimiento. Y nada, este disco que voy a poner, o sea, esta canción, es de su primer disco en solitario. Él, después de estar con Yes, sacó bastantes discos en solitario. Este fue el primero. Es un disco conceptual que tiene que ver con la monarquía porque se llama Las seis esposas de Enrique VIII. Es un disco que él aportó su visión musical de teclados, banda y todo eso, es música instrumental. Digamos que la adaptó a lo que a él le sugería cada una de las esposas del personaje de los personajes históricos que eran las seis esposas de Enrique VIII. Tiene unas cuantas historias curiosas. Este Rick Wakeman tiene una que es mi favorita por la relación que tiene con la tecnología de la música, y es que él compró su primer teclado sintetizador en el año 72 o por ahí. Era un Moog Mini Moog. era uno de los primeros sintetizadores que hubo en plan teclado pequeñito, que era un armario gigante y tal. Era un teclado monofónico. Monofónico quiere decir que solamente puedes tocar una nota a la vez. No, no tenía polifonía. Y resulta que un actor amigo suyo, un tal Jack Wilde, lo he leído, no sé quién era, se compró uno y lo llamó al día siguiente y le dijo, oye, que esto que me han vendido está roto, que esto solamente es una nota cada vez. Y dijo, y el tío este anduvo avispado y le dijo, venga, pues si te doy pasta tal, y se lo compró por la mitad de precio, lo que le había costado. Entonces siempre es la anécdota divertida de cómo consiguió su primer Minimoog perfectamente funcionando por la mitad de precio de lo que costaba. Una historieta curiosa. Así que nada, es la canción que voy a poner del disco, es la que está dedicada a Ana de Cleveris, que fue la cuarta esposa de Enrique VIII, solamente reinó durante unos pocos meses, porque enseguida se deshizo de ella, no la mató, pero digamos que con las autoridades eclesiásticas de la época dijo que la noche de bodas no había sido fructífera y que no le gustaba como esposa y se deshizo de ella. Así que nada, venía antes, cuando venía con Ricardo, venía comentando que este tema le va a gustar mucho a él, porque es muy Hammond, muy James Taylor y es...
Vamos a ver qué tal.
Es de ese palo. Así que nada, este es el tema Ana de Cleveris, del disco Las seis esposas de Enrique VIII, del señor Rick Wakeman.
We'll be right back.
Que es, la verdad que vaya psicodelia de órgano. Bueno, voy a seguir yo con otro de los reyes que he traído. En este caso es el rey del mambo, que es Dámaso Pérez Prado. También conocido músico, compositor, en este caso cubano, que decíamos antes que te sorprendía, Carlos, que fuera puertorriqueño Tito Puente. Este es cubano, aunque luego cogió la ciudadanía mexicana, que es donde también falleció y estuvo allí tocando. Músico de piano y también las maracas, no sé si recordáis, también muy famoso tocando sus maracas. Uh-huh. Pianista de la Sonora Matancera. Y luego también compositor de temas muy famosos como el Mambo número 5, que es obra escuchado por todos. No voy a nombrar, bueno, lo voy a nombrar, el tema este que hizo Lu Vega en plan bailongo.
Claro, o sea, era una versión de
un... Era una versión de... Sí,
no lo sabía.
Bastante a su manera, pero sí era una versión del Mambo número 5. Luego muy famosa también su tema Patricia, que usó Fellini en La Dolce Vita. Uh-huh. Y a mí especialmente me gustan los temas cantados por Benny Moore, que lo cogería en la orquesta para tocar sus temas, como por ejemplo Mamboletas o Anabacoa. En este caso he traído un mambo también muy famoso, conocido como Mambo Jambo, pero el nombre real es Qué rico el mambo. Decir que se grabó en 1949 y a 78 revoluciones. Uh-huh. O sea, iba a esa velocidad.
En pizarra.
En pizarra, seguramente, sí, claro. En el 49, sí, pizarra. Y sin más, pues con el rey del mambo, Pérez Prado y su mambo jambo.
Thank you.
Bueno, ahí la potencia de los mambos. Qué rico.
El mambo.
Qué rico el mambo.
Muy bien. Sí, la habíamos oído.
Sí, son muy famosas.
Bueno, yo ahora me voy a ir con una banda sonora de una película que es María Antonieta. María Antonieta, de Sofía Coppola. Y para mí es una película bastante, vamos, me gusta un montón y bastante alucinante porque es curioso, es, bueno, narra la vida de María Antonieta, pero la banda sonora es de grupos básicamente de post-punk. Sofía Coppola tiene bastante relación con este tipo de grupos, con Air, luego siempre la banda sonora suelen ser bastante interesantes.
Sí.
Y claro, trata al personaje, le mete esta música porque lo trata como una estrella de rock. De hecho, el estilo, por ejemplo, de los créditos es totalmente Sex Pistols, Nevermind the Ballads, mucho rosa.
Uh-huh.
Y bueno, pues dentro de esta banda sonora pues están New Order, están The Cure y este grupo que voy a poner que es Gang of Four. No sé si los conocéis, es un grupo...
De favoritos de la época.
Sí, ¿no? A Iñaki supongo que sí. Pues yo lo descubrí no hace mucho, tío.
Uh-huh.
Y vamos, me parecen bastante buenos, del 77 o así deben ser, del 75...
Yo creo que más cerca del 80 que del 75.
Sí, bueno, sacaron, lo que pasa que alargaron más, pero sí. Yo creo por el 77 yo creo que ya estaban. No
sí,
sé si no sacaron un disco de Entertainment, que se llaman...
Es el más conocido, ese sí, ¿no? Es del 79 quizá.
Pues sí, seguramente. Uh-huh. Y bueno, lo curioso de este grupo, lo que me llama la atención, bueno, es un grupo... Más en la onda de Talking Heads que más post-punk, pero bueno, tiene un bajo totalmente funky y me ha llamado la atención mucho la guitarra. La guitarra, Rise Against the Machine, oyes tocar al guitarrista de Rise Against the Machine y tiene muchísimas influencias porque toca con una forma de staccato bastante parecida y es un grupo que ha influenciado luego pues, a Red Hot Chili Peppers, a Fugazi, a The Rapture y a Rise Against the Machine.
Uh-huh.
Y bueno, recomendar sobre todo la película también, y vamos con esta canción que está dentro de la banda sonora, sale en los créditos iniciales y que se llama Naturals Non Eat It, Gang of Four.
Love, have a leisure, what to do for pleasure?
¡Qué temazo! Este cielo me provoca migrañas, dice la última frase.
Gun of Four. El nombre leí es de una... de la facción de la viuda de Mao.
¿Ah, sí?
Eran así, eran en plan comunista ahí a tope.
Bueno, pues me quedo en Inglaterra, más o menos en la época, un poquito después. Voy a poner una de los Smiths, de Manchester. Me gusta decir mancunianos, es una palabra que me gusta, siempre lo digo. Esta gente que ya ha puesto algún tema de ellos. Estuvieron en activo del 82 al 87, que siempre parece que los Smiths estuvieron más tiempo, pero en realidad estuvieron muy poco tiempo. Sacaron solamente 4 discos, luego ya hicieron su carrera en solitario, con más suerte Morrissey que Johnny Marr. Tuvo más impacto después el uno que el otro. Pero bueno, en concreto este tema que voy a poner es de su tercer disco, es del disco de Queen is Dead. Y yo, para mí, es el disco que más me ha gustado siempre de los Smiths, porque sencillamente es el que tiene los temas que más me gustan. Este tema que voy a poner es el que abre el disco, que se llama como tal, The Queen is Dead. Luego están también temazos como Big Mouth Strikes Again, la de There is a Light That Never Goes Out, que luego hizo la versión de Esta Luz Nunca Se Apagará el tío este, ¿cómo se llama? El Mikkel Erentzun.
Ah, sí.
Aquella canción de Esta Luz Nunca Se Apagará, pues era un temazo de los Smiths. Quería decir lo mismo, pero en inglés. Así que nada, este, como os digo, es The Queen is Dead de los Smiths.
Thank you.
termino yo con mis... Bien. Termino yo con mis cancioncitas latinas, con otro rey, en este caso el rey del Bugalú. Pedro Juan Rodríguez Ferrer, conocido como Pete Rodríguez, también alias El Conde. En este caso, nacido en Puerto Rico y luego se marcharía a Nueva York, al barrio del Bronx, creo. Y bueno, trabajó con Johnny Pacheco, luego lo dejó porque tenía diferencias con Mongo Santamaría. Luego Mongo Santamaría se fue a trabajar con Larry Harlow y entonces este volvió a trabajar con Johnny Pacheco. Y bueno, este tema que traigo es de 1966, grabado para el sello Alegre, y se llama Soy el Rey. Y yo creo que tienen toda esta gente el tema este de yo soy el rey, soy el mejor, un poco así como los raperos, como a ver raperos, quién, ¿no? A ver quién me da más lejos. Y vamos a ir un poco el desparpajo de este Bugalú, de Pete Rodríguez, con Soy el Rey.
Bueno, pues yo me voy a despedir con un grupo gallego. El nombre me encanta, es Triángulo de Amor Bizarro.
Como la canción de los New Order.
Ah, sí, no lo sabía.
El tema de New Order.
Ah, sí. Jo. Y no sé si los habéis oído o no, son un grupo gallego. Ellos hacen noise, pero yo diría que la antigua usanza, ¿no? Con el sonido de bandas como My Bloody Valentine, claro. Los Pixies. Sacaron su primer álbum en 2007. El segundo del que voy a poner el tema lo sacaron en el 2010, que se llamaba Año Santo y grabado por Paco Loco. Uh-huh. Y en el 2012 sacaron Victoria Mística, su tercer disco. Y es curioso porque este Este último, el tercero, se fueron a grabarlo con el productor Sonic Boom. No lo conocía, pero bueno, es el productor de Spaceman, Spaceman 3 y Panda Bear. Pero la cosa no cuajó y decidieron volverse a Galicia y grabarlo en el estudio de siempre.
¿Con el Paco?
¿Eh?
¿Con Paco Loco?
No, con Paco Loco no, con otro, lo tengo por aquí. Roberto Mayo se llama, no lo controlo. Bueno, entonces, pues como buen grupo de noise llevan una bajista femenina, como debe ser. Y bueno, pues esta canción se llama De la monarquía a la criptocracia. Luego la letra, pues la verdad yo creo que no tiene mucho que ver con la monarquía, salvo que se supone que tratan a la chica como una reina y al final lo que le dice la chica es que, mira, si quieres suicídate, haz lo que quieras, déjame en paz y ya está. Entonces vamos con este grupazo elegido por la revista Rolling Stone entre los 10 mejores de la escena española y con esta canción De la monarquía a la criptocracia.
Qué temazo, sí señor. Qué bien suena esta gente, ¿eh?
Arréglame.
No parecen de por aquí.
Qué bien suena, no parecen de aquí.
Eso ha sido un poco cruel. Sí, sobre todo por el tema que hemos escogido para la semana que viene, especialmente.
Un poquito, sí.
Bueno, pues nada, me toca a mí despedir el programa hoy. No sin antes decir que para la semana que viene hemos cogido el tema España.
España.
A lo largo y lo ancho de la geografía, todo lo que se nos ocurra. Y nada, así que con el tema que voy a despedir es un tema, vamos a seguir más o menos en las mismas revoluciones, un poco más acelerado, pero cambiamos de palo porque es 100% electrónico. Voy a poner un tema de Underworld, una de las bandas más importantes de la electrónica de los 90, con temas de sobra conocidos como Born Sleepy, todos estos, la banda sonora de Trainspotting, fue quizá con el tema que más fama tuvieron en su día, más movido y tal. Este en concreto que voy a poner es un tema que se llama King of Snakes, el rey de las serpientes. Es de su quinto disco, Fish. Es su quinto disco. Es curioso porque quizá no hay mucha gente que sepa que Underworld es una banda de principios de los 80. Pues siempre se asocia al sonido de los 90, principios de los 90, cuando sacaron el Do Not Bass With My Headman, que fue el primer disco así electrónico que sacaron. Pero esta gente llevan ya 10 años haciendo música. Bien es cierto que solamente sacaron un par de discos en 10 años, pero oye, ahí estaban haciendo cosas. La banda la formó Carl Hyde y Rick Smith, a los que luego se unió Darren Emerson, que yo toda la vida he pensado que era hijo de Keith Emerson, y cuando he ido a corroborarlo hoy en la Wikipedia, pues resulta que no tiene absolutamente nada que ver. Keith Emerson, el de la banda Emerson, Lake and Palmer, de la progresivo de los 70 y tal. Así que, ya os digo, esta gente sigue en activo. De hecho, hicieron buena parte de la banda sonora de los juegos, de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, hace un par de años. Tenía mogollón de música de Underworld. Sobre todo cuando estaban, es curioso porque cuando estaban desfilando todos los países, era una sesión pinchada por Underworld, la música que sonaba de fondo.
¿Cómo se nota la cultura musical?
Claro, es que de hecho,
no me imagino la banda sonora de,
claro, pero
de
la, aquí. En ese caso la conexión está clara, bro. Trainspotting, el tío este, el director, el, joder, se me ha ido el nombre, ¿cómo se llama? Guy Ritchie. John Boyle.
Danny Boyle,
joder, se me ha ido el nombre. Sí, o sea que la conexión está clara entre esta banda y el tío este que fue el que hizo toda la parafernalia, la organización de los Juegos Olímpicos. Así que ya os digo, es una gente que tiene 8 discos y este es de su época dorada de finales de los 90. Lo que hicieron después está bien, hay cosas bastante aceptables, pero no, ya no supieron volver a este punto. Así que nada, esto es King of Snakes de Underworld.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, eso. Sabía que se me olvidaba algo.
skinning, fighting snake, really dangerous, so it's really popular at